José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Cuando da comienzo este tiempo del espejo en el que queremos compartir un día más con todos ustedes los gozos, preocupaciones y esperanzas de toda la Iglesia. En nuestra línea editorial nos hacemos hoy eco de la ordenación episcopal que tuvo lugar el pasado sábado del sacerdote español Alberto Ortega, nombrado a principios de agosto por el Papa nuncio en Jordania e Irak. El cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, dijo al nuevo nuncio que su misión consiste, entre otras cosas, en hacer percibir a los cristianos que allí viven, que justamente porque experimentan la densidad de la cruz, están en el corazón de la Iglesia, del Papa y de la Santa Sede. Al mismo tiempo, la misión de todo nuncio tiene también una dimensión diplomática, en este caso decisiva, para que el mundo no cierre los ojos a una realidad sangrante. Su presencia y su acción habrá de ser un recordatorio permanente de la necesidad que existe en aquellas tierras de garantizar los derechos fundamentales, especialmente el derecho a la libertad de profesar el propio credo religioso sin sufrir discriminaciones ni, lo que es peor, persecuciones. La fuerza de la fe de los cristianos de Medio Oriente, su testimonio tantas veces heroico, nos interpela y nos recuerda la necesidad de abandonar aparentes seguridades para poner en el centro de nuestra propia vida lo que verdaderamente importa. Tenemos ciertamente la obligación moral de ayudarles, de acompañarles en su sufrimiento con nuestra oración y también de apoyar cualquier iniciativa que pueda detener la mano de los violentos y facilitar a estos hermanos una vida mejor. Deseamos, por tanto, los mejores frutos para la nueva misión de Monseñor Alberto Ortega y le encomendamos desde ahora a la protección de nuestra Madre la Virgen. Pues así comienza el tiempo del espejo. Lo hacemos como siempre avanzando las principales noticias que seguimos esta mañana y que luego les vamos a ampliar en la parte final de este programa. Con nosotros ya Amparo Late. ¿Qué tal, Amparo? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Vamos a empezar en el Vaticano, donde continúa el sínodo sobre la familia. Durante esta segunda semana los participantes en el sínodo se centran en la vocación al matrimonio y también en la educación de los hijos.
Hoy estamos pendientes también de la reunión que tendrán en el Vaticano el Papa Francisco, Monseñor Carlos Osoro y el director mundial del proyecto educativos con las ocurrentes José María del Corral.
En nuestro país, muchas diócesis preparan actividades relacionadas con las misiones a lo largo de esta semana, como preparación del Domum, que la Iglesia celebra el próximo domingo 18 de octubre con el lema Misioneros de la Misericordia.
El obispo de Coria Cáceres, Monseñor Francisco Cerro, ha presentado esta mañana la campaña del Domum en la diócesis y en Sevilla continúa hasta el jueves la exposición El Domum al Descubierto en la sede de la Fundación Cajasol. En la actualidad hablaremos también del simposio de pastoral hospitalaria que hoy comienza en el Escorial, en la Casa de Espiritualidad San José, y de la campaña 366 Santos por España, que ha lanzado la Asociación Enraizados para promover en redes sociales la oración por la unidad de España y la fe de los españoles.
Gracias, Amparo. Pues todas estas noticias se las ampliaremos al final de nuestro programa, pero les invitamos ya a que las sigan a través de nuestro portal cope.es o en nuestras redes sociales. Nuestra dirección de Twitter es @religion_cope y les esperamos también en Facebook, en nuestro muro Religión Cope. Como todos los martes, hoy abriremos espacio aquí en El Espejo para el testimonio y la presencia de la vida religiosa. Vamos a hablar sobre la Beata María de la Purísima, de la Compañía de las Hermanas de la Cruz, que va a ser canonizada el próximo domingo por el Papa Francisco. Y va a estar con nosotros el postulador de su causa, el religioso capuchino Alfonso Ramírez Peralbo. Y ahora nos llega la firma de María Eugenia Díaz, que hoy nos recuerda que estamos ya en plena semana de lucha contra la pobreza. ¿Qué tal, María Eugenia? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Bueno, estamos en plena semana de lucha contra la pobreza, aunque en realidad el día cumbre es el 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
El día establecido por Naciones Unidas en 1993, o sea que ya tiene unos años. Obviamente se trata de concienciar sobre la pobreza y la necesidad de erradicarla en todo el mundo y en todas sus formas. Estamos muy lejos de conseguir ese objetivo, que era uno de los objetivos de desarrollo del milenio y lo es también de los nuevos objetivos de desarrollo sostenible. Esta semana las ONGs todas se movilizan para recordar que la pobreza crece, que se han dado avances en la lucha contra ella, pero que las desigualdades aumentan y de forma escandalosa. Los ricos son menos en número, pero son infinitamente más ricos, mientras que crece el número de pobres, los que pertenecen a eso que llaman eufemísticamente pobreza relativa, y los pobres en necesidad extrema. De ellos, estamos ya oyendo hablar a los misioneros, por ejemplo, que el próximo domingo, como tú decías antes, celebran el Domún con el lema Misioneros de la Misericordia, y de pobreza saben para dar temer. Y a la pobreza y a la precariedad se refieren las cifras de la memoria de Cáritas 2014.
Son ciertamente cifras duras, severas y elocuentes. El lado esperanzador son las personas que de una u otra forma están ayudando a paliar esas situaciones de pobreza.
Bueno, podemos echar mano a aquello de vemos la botella medio llena o medio vacía, o sea, los optimistas o los pesimistas. Y es cierto que las cifras después del bajón de la crisis empiezan a remontar, y así lo constata Cáritas en su memoria. Los que ayudan económicamente han aumentado un 5%, llegando a los 305 millones, y los que lo hacen con su tiempo y su disposición para ayudar, que ya han llegado a los 81.917 voluntarios, que unidos a los 4.504 trabajadores, son más de 86.000 personas trabajando para mejorar las condiciones de los que están en situación más vulnerable. Estas cifras son la confirmación de que voluntarios y donantes apuestan por el compromiso con los desfavorecidos, para estar al lado de los que habitan en las periferias, esas que tanto le gustan y de las que tanto habla el Papa Francisco, las que pueblan las grandes ciudades de todo el mundo y a las que llegan con generosidad los que dedican parte de su economía y de sus esfuerzos justo a paliar esas situaciones. Aún queda mucho, muchísimo por hacer, y yo creo que es un reto para todas las personas con buena voluntad.
Y no es cosa de una semana o de un día, aunque está bien que lo tengamos para así recordar ese compromiso permanente que en nuestro caso, desde luego, nace de la entraña misma de nuestra fe, de luchar por el bienestar y por la mejora de las condiciones de vida de tantísimos hermanos en nuestro mundo. Lo seguiremos recordando, María Eugenia. Así claro. Que hasta la semana que viene.
Hasta Adiós. La semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Esta temporada Tiempo de Juego tiene a los mejores comunicadores de la radio. Y desde el 1 de octubre a Paco González, Manolo Lama, Manu Carreño y Juanma Castaño se une Maldini.
Y hoy, for the first time in Spain, live Maldini.
Que estoy súper feliz, súper contento, que lo vamos a pasar muy bien y que vamos a currar mucho. Y yo creo
COPE,
que
estar informado.
Cuando te equivocas con el PIN dos veces y pruebas una tercera sin despeinarte, es que eres un todo riesgo. ¡Atrevíbete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
Cientos de familias sirias viven acogidas en los colegios salesianos de Alepo, Damasco y Kafrún.
Ayuda a los sirios que huyen de la guerra y la persecución religiosa.
Envía un SMS al 28014 con el texto JY de Siria o visita jovenesydesarrollo.org/siria.
Todo lo recaudado irá destinado a alimentos, medicinas y material escolar para las familias acogidas.
SOS Siria, no pases de largo ante esta tragedia y haz tu donativo.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, ahora que nos mudamos al chalet con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Con tu ayuda puedes mantener la actividad de los misioneros que construyen escuelas, hospitales, parroquias. Ellos son misioneros de la misericordia.
18 de octubre, Jornada Mundial del Domun. Misioneros de la Misericordia. Colabora en domun.org.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y abrimos nuestro espacio para la vida religiosa en el espejo, como hacemos todos los martes, con Luis Esteban Larra. Muy buenas tardes, Luis Esteban.
Buenas tardes, José Luis.
Pues hoy nos acompaña el religioso capuchino Alfonso Ramírez Peralbo, que es el postulador de la causa de canonización de la Madre María de la Purísima, que fue superiora de la Compañía de las Hermanas de la Cruz y que va a ser canonizada por el Papa Francisco el próximo domingo 18. Pues vamos de su mano a conocer esta gran figura y el carisma de las Hermanas de la Cruz. Y antes de conversar con ella, pues Eva Galbache nos va a trazar el perfil de nuestro invitado.
con los olivos verdes.
Nuestro invitado tiene el recuerdo del pan que sabía a pan. El trigo que sembraban sus padres, que eran agricultores, lo convertían luego en harina que se amasaba en las casas y se hacía pan para toda la semana. Venía su abuela a ayudarles. Hablamos del pueblo cordobés del Viso, donde hace 71 años nació el fraile capuchino que nos acompaña. Es el quinto de seis hermanos. Su vocación nace en aquel periodo de la escuela, cuando iban religiosos de distintas congregaciones buscando vocaciones. Él levantaba la mano siempre, pero sus padres no le dejaban al principio porque era muy pequeño, hasta que en el pueblo cantó misa un capuchino con una barba muy larga, y de allí nacieron vocaciones, incluidos dos de sus mejores amigos. Él dio la lata porque quería ir con ellos. Tenía 10 años cuando finalmente fue al seminario de Antequera y no se arrepiente a pesar de lo pequeño que era. Dice que ha vivido con ilusión todas las etapas de la vida. En Antequera fue feliz aprendiendo y jugando. Luego vino Sanlúcar de Barrameda, el noviciado. Después los estudios de filosofía en Moguer, teología en Sevilla. En Roma, teología moral. En Madrid, el doctorado, y estuvo dando clase en Salamanca. Después vinieron 25 años en Granada trabajando entre gitanos y pobres a los que había que dar lo básico para sobrevivir. Su parroquia dice que era como los servicios sociales de ahora. Alfonso Ramírez vive en Sevilla, en el convento de los capuchinos, aunque pasa mucho tiempo en Roma como vicepostulador de las causas de los santos de las provincias de España y postulador de otras causas. Ahora está trabajando en la canonización de la Madre María de la Purísima, de la Compañía de las Hermanas de la Cruz, que será canonizada por el Papa el próximo domingo, y de ella nos va a hablar.
Padre Alfonso Ramírez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Con este perfil, ¿verdad?, parece que ya estamos en la Plaza de San Pedro y vamos a pedir casi su canonización, ¿verdad?, como cuando pedimos al Papa y hacemos una breve presentación biográfica de la persona.
Pues sí, así se trata. Ya la presentación está hecha, ahora se trata de presentar y de hablar de la próxima santa.
Así me gusta, así me gusta, esa humildad franciscana. Bueno, coméntenos por qué un capuchino. Lo primero, la primera curiosidad que queremos saber es cómo es que un capuchino, un franciscano capuchino, acaba siendo postulador de la causa de la beatificación y también de la canonización de la Madre María de la Purísima.
La verdad es que sobre este tema no hay ni normativa precisa. Precisamente en la canonización del domingo, un trinitario es el postulador de la causa del fundador de las Hijas del Oratorio, el padre Antonio Trinitario. Un carmelita es el fundador de los padres de Santa Teresa de Jesús, lógicamente una causa que cuadra. El padre Simeone fue el postulador de la causa de Santa Ángela de la Cruz, era un carmelita, y yo accedí a la causa de Madre María Purísima de la Cruz después de que el padre Romualdo Rodrigo se jubilara y regresara a España. Las hermanas de la Cruz me estuvieron buscando en Roma hasta que dieron conmigo. Yo las había visto muchas veces por las calles, pero nunca había hablado directamente con ellas. Yo las conocía desde Sevilla. En mi año de estudio de teología pasábamos por la puerta de la hermana de la Cruz para ir al seminario, bien a la ida o bien al volver, entrábamos a hacer una visita a la cripta. Entonces Santa Ángela estaba en la cripta de la casa general, no había sido ni beatificada ni nada. Así que luego en Sevilla, pues la actividad caritativa de la hermana de la Cruz la conoce todo el mundo. O sea, no necesito hacer presentación ninguna, porque Santa Ángela, a la que un gran escritor como José María Javier dio a conocer con el nombre de Madre de los Pobres, es conocida hoy en todo el mundo por el testimonio evangélico de sus hijas.
Bueno, padre Alfonso, sorprende desde luego la celeridad, la rapidez del proceso de la Madre María de la Purísima, que también fue superiora general de la Compañía de la Cruz. Digo que sorprende esa celeridad porque han transcurrido solo 11 años después de comenzar la causa y tan solo 17 años después de su muerte. ¿A qué es debido?
Bueno, este es un trabajo que supone una dedicación plena y minuciosa. Hay que seguir paso a paso todo el íter de la causa, sin desanimarse, insistir una y otra vez para que se haga la apertura oficial de la causa, se estudie la validez, se elabore la posición, se celebre el congreso de los teólogos, y luego siempre estar pendiente pues de esas gracias, de esos favores que la gente cuenta o escribe, para ver si ese favor o ese milagro reúne las condiciones necesarias y pueda presentarse a la congregación como un presunto milagro para proceder a la beatificación del siervo de la sierva de Dios. Pero ya le digo, lo principal y primordial es insistir a izquierda y a derecha, un día sí y otro no, y al del medio también, para que la causa no quede parada ni un solo momento en un despacho de la congregación. Solo esta actividad insistente hace que la causa pueda ir a la velocidad que ha hecho esta. En menos de 3 años ha hecho el proceso del milagro. Yo soy testigo y lo que comentan en la congregación y los demás compañeros ha sido que ha ido a una velocidad rapidísima. Así, el milagro sucede el 2012, en octubre del 2012, se hace el proceso del milagro en el 2013 y en el 2014 ya es aprobado el milagro por los médicos, en diciembre. O sea que ha sido rapidísimo, pero es porque hay que estar detrás dando la lapa. Una costa, a veces uno pesado, eso no importa. Bueno, eso se ve al final, cuando todos los elementos se han unido perfectamente y dan este fruto, pues se ve que es fruto de esa constancia, de esa tenacidad que bien conocen los postuladores.
Usted lo ha dicho muy bien, ha sido testigo y también, lógicamente, sabe de esa instrucción, de la documentación, de los testimonios recogidos en la posición, ¿no? Sí que me gustaría preguntarle, precisamente porque tiene acceso de primera mano a esa documentación, a esa instrucción y a esos testimonios, ¿qué lecciones ofrece la nueva santa, a partir del próximo domingo, a la vida consagrada en general y no solamente a la congregación de la Compañía de la Cruz?
Bueno, pues a la vida consagrada en general, Santa María Purísima de la Cruz ofrece a todos los consagrados esa constante fidelidad al día a día, esa fidelidad tan necesaria en nuestra vida de cada día, de momento a momento, de día y de noche, constantemente, cuando uno se cansa, cuando uno siente náusea, cuando uno siente ganas de dejarlo todo, cuando uno tiene ganas de echarlo todo por la borda, hay que seguir siendo fiel. Ella nos enseña ese amor inagotable que mientras más se ahonda en él, más crece en uno mismo. El santo vive y lleva a Dios dentro de sí y tanto busca a Dios que al final se hace la misma cosa con él. Como diría San Pablo, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Pero el punto de llamada a la vida religiosa de esta hermana de la cruz, que sube a la gloria de Bernini el próximo domingo, es la llamada a la fidelidad a pesar de todas las dificultades y a no cansarse en absoluto, sino a seguir siendo fiel día a día y siendo testimonio del amor de Dios que se nos ha manifestado en Cristo Jesús.
Como usted acaba de recordar, la canonización tendrá lugar el próximo domingo, el día 18 de octubre, y tendrá lugar en el corazón del Sínodo de la Familia y también del Domingo Mundial de las Misiones, del DOMUN. Me gustaría preguntarle, insisto, dado que usted tiene documentación, información de primera mano, en estos dos ámbitos, en el ámbito familiar y en el ámbito misionero, ¿la nueva santa tiene algo que decirnos, algo que enseñarnos?
Bueno, pues las dos enseñanzas por las que usted pregunta tienen verdadera y auténtica respuesta en la vida y en el testimonio de Santa María de la Purísima de la Cruz. La primera es el Sínodo de la Familia. En el Sínodo de la Familia de esta semana pasada, en una de las ruedas de prensa, intervino el arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro, para afirmar que la familia le había enseñado a él todos los valores y virtudes de la vida. En la familia se aprende a amar a los demás, a ayudar a los necesitados, se aprende a rezar y, lógicamente, se aprende a trabajar y a sacar a la familia adelante. Yo desde pequeño he aprendido todo esto en mi propia familia. Mis padres me enseñaron a rezar, me enseñaron a amar, a ser bueno con los demás, a no pelearse con los amigos. Son valores que hoy tanto el Papa Francisco como el Sínodo, y recuerdo que Carlos Osoro lo hacía evidente así la otra tarde, es un signo de que la familia debe seguir siendo fuente de valores para la vida de todo cristiano. La familia de Madre Purísima pues fue una familia cristiana y le enseñó a ella estas cosas, estos valores, que hoy a veces se pierden, se esfuman, se desvanecen. No, ella aprendió en su propia familia a vivir las bienaventuranzas, a ser pobre, como eran pobres aquella hermana de la cruz que pasaban mes tras mes a pedir almona a su casa. Ella aprendió a ser misericordiosa con los demás, a trabajar por la paz, por la justicia. Esta es la misión de los santos. Los santos hacen creíble el Evangelio. El Evangelio no es una utopía. Hoy como ayer se puede ser pobre, se puede ser limpio de corazón, se puede ser misericordioso y se puede ir a las periferias del mundo, donde sufren nuestros hermanos, donde nos esperan para sanar las heridas los pobres, los hambrientos, con el bálsamo de la caridad, como hacía María de la Purísima cuando bajaba los fondos de las cuevas donde vivían los pobres y ancianos en Villanueva del Río y Minas, y cuando lo hacía bajando a los lugares más recónditos de Sevilla, donde nadie la veía, pero allí estaba su amor, su cercanía, su misericordia y su consuelo para el pobre abandonado y el abatido. Esa es la misión de la vida religiosa, la que nos enseña este sínodo de la familia y la que nos enseña con su santa vida Madre María de la Purísima.
Padre Alfonso Ramírez, capuchino, postulador de la causa de María de la Purísima, que será canonizada el próximo domingo, día 18. Muchísimas gracias, de verdad, por habernos acercado a ese perfil sucinto, pero interesante, de la nueva santa a partir del próximo domingo. Y sin duda en COPE estaremos atentos a esa ceremonia de canonización.
Pues ha sido, la verdad, es que un retrato vibrante, y me vas a dejar que enviemos desde aquí, especialmente a las hermanas de la Cruz, un abrazo muy fuerte y una gratitud muy grande por el testimonio de tantas hermanas. Ahora vemos a una que es elevada efectivamente a la gloria de los altares, como nos decía el padre Alfonso Ramírez, pero ahí está el testimonio cotidiano de tantas de ellas.
Claro que sí.
Gracias, Luis Esteban.
A ti.
Hasta la semana que viene.
Igualmente.
Pues vamos a abrir ya nuestra página informativa para ampliar y profundizar todas las noticias de esta jornada. De nuevo está con nosotros Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo?
Hola de nuevo.
Vamos a empezar un día más en el Vaticano. Allí continúan los trabajos del Sínodo de la Familia.
A esta hora, como cada día, en la Sala Estampa tiene lugar la rueda de prensa diaria para conocer los detalles del trabajo que se está desarrollando. Allí está la corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Paloma García Vejero. ¿Qué tal, Paloma?
Bueno, pues seguimos escuchando testimonios de los padres sinodales. Todos insisten, ahora en la Sala Estampa, pero también off the record, hemos podido hablar con varios de ellos, insisten en la gran tranquilidad con la que se está trabajando, responsabilidad y serenidad. Esas son las palabras que repiten una y otra vez. Hacen ruido unos pocos. El padre Lombardi ha vuelto a empezar este briefing hablando de la supuesta carta firmada por 13 cardenales. Ha insistido el padre Lombardi en que esa carta no es ni en el fondo ni en la forma como se ha publicado o se ha filtrado en algunos medios, y además ha señalado: quien haya querido filtrar esa carta, lo único que busca es disturbar, entorpecer los trabajos del sínodo. Por lo demás, ya digo, siguen los círculos menores y una nota de color. En la Sala Estampa tenemos ya a la Madre María de la Purísima. Han traído un montón de libros, las Hermanas de la Cruz, folletos informativos, también estampas de la nueva santa española, para que los periodistas italianos y de otras nacionalidades sepan lo que tenemos en casa.
Gracias, Paloma. Volvemos a los temas de casa. Hoy empieza en el Escorial un simposio de pastoral hospitalaria.
Claves para una pastoral evangelizadora en los hospitales es el lema de este foro organizado por el Departamento de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Española y que se prolongará hasta pasado mañana jueves. El secretario del Pontificio Consejo para la Pastoral de los Agentes Sanitarios, Jean-Marie Mupendahuatu, y los obispos Sebastián Taltabul y Jesús Fernández han inaugurado esta mañana el simposio. El programa del encuentro incluye distintas ponencias, testimonios y trabajos en grupo con el objetivo de definir cómo hacer eficaz la asistencia religiosa católica en los hospitales.
Y por cierto que mañana en El Espejo tendremos oportunidad de profundizar precisamente en este importante simposio. Vamos con otra noticia. La Fundación Mayor organiza el seminario Educación y Familia.
Se desarrollarán un sábado al mes, de octubre a junio, en la sede de la Fundación Mayor en Madrid, y las sesiones tendrán como hilo conductor textos de la obra Pedagogía de la Infancia del filósofo y pedagogo Ferdinand Ulrich. El próximo sábado, 17 de octubre, será la primera de estas sesiones. Irene Martín es la responsable de las actividades de Mayor.
con este seminario la Fundación Mayor lo que busca es un acercamiento al pequeño pero a la vez inmenso mundo de la familia y de la educación, porque creemos que es algo decisivo, algo central, esencial de la vida, y sin embargo también es de lo más cotidiano, de lo más sencillo, de las cosas del día a día. Está dirigido a todo el mundo, familias y personas que no son familias, a jóvenes, a mayores. El acercamiento va a ser desde el punto de la filosofía, pero está abierto a todo el mundo, también religiosos, sacerdotes, puede venir todo el que quiera.
La Asociación Enraizados ha lanzado la campaña 366 Santos por España.
La campaña comenzó ayer, Día de la Hispanidad, para promover en redes sociales la oración por la unidad de España y la fe de los españoles. Se han buscado santos nacidos o fallecidos en nuestro país, las advocaciones marianas veneradas en España y los beatos de la persecución religiosa del siglo XX en España.
Y comienza, ya lo hemos comentado anteriormente con María Eugenia, la Semana contra la Pobreza.
Más de 1.000 organizaciones de la sociedad civil, entre las que hay muchas asociaciones de iglesia, como por ejemplo Confer, participan en la Semana contra la Pobreza, que se desarrollará hasta el próximo domingo, con el lema Las Personas Primero, y que reivindica un mundo sostenible, sin pobreza y sin desigualdad, en el que se respeten los derechos humanos.
Y tenemos una nueva encuesta en nuestro portal cope.es, entrando en la pestaña de religión. Les invitamos hoy a que respondan a qué destacan sobre la celebración el próximo domingo del Domun.
Como siempre, damos varias opciones. En primer lugar, que los misioneros se sientan enviados y sostenidos por toda la Iglesia. En segundo lugar, la misión nunca pasa de moda, está en el centro del Evangelio. Y por último, sin comunidades vivas no habrá relevo generacional en la misión.
Gracias, Amparo. Pues así cerramos este recorrido informativo de nuestra edición de hoy en El Espejo, que hemos hecho con nuestra compañera Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción de Vago Galvache. Les dejamos ahora con José Luis Pérez en el Mediodía COPE, que les trae, como siempre, la mejor información de España y del mundo. Hasta mañana. Muy buenas tardes.